En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, ahora desde este Martín Carpena absolutamente vacío, ya con simplemente gente que está recogiendo los últimos bártulos después de un momento emocionante, histórico, que hemos vivido aquí en directo en la cadena COPE. Quiero preguntarle a todos los comentaristas que siguen en antena, ¿qué les ha parecido? Si ha estado a la altura, si no,
pues
ha
mira,
estado...
Mira, yo te voy a decir una cosa, vamos a volver a ver a España ganar muchas Copas Davis. Pero lo que hemos visto y hemos oído en la COPE, ya nunca más lo veremos. Para mí ha sido un momento grande. A mí se me ha pasado el rebote por haber perdido. Se nos va un fenómeno. Y te repito, Davis ganaremos más. Pero lo que hemos visto esta noche es único y repetible. Y yo, he disfrutado aquí callado, viendo y escuchando, como poco. Como pocas veces lo he hecho.
A mí me parece lo de menos la derrota. Él eligió acabar jugando y me parece que es lo que ha hecho, y perder forma parte del deporte. El homenaje es verdad que ha sido emocionante, pero si no lo digo reviento, creo que no ha estado a la altura Rafael Nadal. Yo me imaginaba un cierre de Nadal.
Suscribo, estoy totalmente con Roger y con Elías. Aquí falta mucha gente.
Falta mucha gente. Yo hubiera mantenido el homenaje del viernes con todos los invitados, con Roger y Nole al lado, y si Federer tuvo ese cierre tan perfecto dándose la mano con Rafa, Rafa merecía algo similar.
Aquí falta también gente muy cercana a Rafa, pero que ha sido muy importante en su carrera.
Pero si faltan, a lo mejor es que Rafa no ha organizado esto como una despedida. Esa es la diferencia. Rafa no se ha dedicado a mandar 100 invitaciones a los 100 personajes más para decirles venid a Málaga que me voy. Lo ha organizado él así.
Rafa se ha despedido a los Rafa. Él quería jugar, quería intentarlo.
Para que veas que tenéis razón. Perdóname que te corte, Robert, que si no se me pasa luego. Roger Federer le llamó a la Federación Internacional, la ITF, y le dijo, oye, te invitamos oficialmente a la despedida de Rafa. ¿Y sabéis lo que contestó Roger? Que me invite Rafa y entonces estaré allí. Y Rafa, como bien dice Juanma, como no quieres el centro de atención nunca, y mira que lo ha sido muchas veces, pues habrá preferido hacerlo de otra forma y habrá preferido eso. Y Djokovic al parecer hoy no podía venir, y el viernes sí, y se ha hecho hoy porque hemos palmado.
Pero que le da igual la etiqueta a Rafa. Rafa se ha despedido un martes por la noche, un poco a deshora, intentándolo, jugando al tenis, que es lo que ha hecho siempre. Yo es que me imagino, imaginemos que hoy no hubiera jugado. ¿Esto qué lo hacemos? ¿En un hotel con corbata y no sé qué? Pues estaba ahí.
Por eso tenía que jugar. Lo ha intentado,
ha perdido contra un holandés que pasa a la historia, que además ha estado muy bien el chico, muy discreto, y ya está. Es que a mí me da igual. Es que no sé ni cómo hemos quedado. Pero me da lo mismo.
El momento del himno de Rafa
ha sido... Sí, impresionante.
Pero que si eso las nadaladas
del segundo set, cuando estaba 4-1 y se ha puesto arriba, ha sido impresionante. Y la sencillez de ahora, ya está. Ese es Rafa Nadal. Si es que no le hace falta más pompa ni más circunstancia.
Pues
listo.
Yo creo que el personaje lo merecía y era compatible absolutamente haber competido hoy, incluso perdiendo, y tener el viernes un homenaje a la altura del personaje y del mejor deportista español, y no sé si solo español, de todos los tiempos.
Ya, pero es que Rafa se ha querido despedir así.
Es que Rafa
en estado puro, ya está. Yo también he notado faltar todo eso y que fuera todavía más emotivo de lo que ha sido, pero
evidentemente, es que... si salen de repente por la pista Federer y Djokovic, pues esto se hubiera caído.
Pero tu planteamiento ha sido distinto, Juanma. Tú lo que nos estás preguntando es si ha estado a la altura. Otra cosa es cómo se ha querido despedir Rafa, eso es otra cosa. Yo a la altura tengo que suscribir lo que dice Elías. Yo creo que a la altura no he estado. A mí me da la sensación de que, por ejemplo, las despedidas de Madrid o de Roland Garros...
O los Juegos Olímpicos con Zidane.
Que han sido otra cosa y han tenido como más empaque que esta despedida. Pues eso, un martes de madrugada, sin la presencia de demasiados... De gente que probablemente se pueda echar en falta. Yo creo que a la altura no ha estado. ¿Que él se ha querido despedir así? Pues fenómeno, si en su derecho está... Pero si la pregunta es, ¿ha estado a la altura la despedida de lo que es Rafa Nadal? Yo creo que no.
Incluso yo diría que el vídeo está poco trabajado. Yo creo que el vídeo está poco trabajado y que... no sé, falta. Sí,
lo mismo, pero
falta
yo
gente.
Es que repito, yo os entiendo a todos, pero vamos a ver, sacarle punta ahora.
No, no, que no hay que sacarle,
en vez de estar aplaudiendo, yo te lo juro que yo me he emocionado viéndolo, viendo a Nadal, a su familia. Vamos a sacarle punta a Rafa Nadal. ¿Tú sabes lo que es hoy martes, esperar hasta el viernes para hacerle una despedida a Rafa Nadal? Si se la van a volver a hacer cuando vaya a París.
Su familia, por cierto, que su familia que ha mantenido la discreción hasta el último día. Claro, o sea, es que no quieren tener nada de foco. O sea, es increíble cómo en un momento tan especial, tan emocionante, todavía siguen siendo súper prudentes a la hora. Cuando ven un micrófono, cuando ven una cámara, quieren que todo gire en torno a Rafa y ellos no aparecer. O sea, en eso, el respeto también que tiene la familia con Rafa, a la que se lo ha agradecido pues eternamente aquí en la pista, es tremendo.
A mí me parece que una trayectoria de la enjundia de Rafa Nadal, con todo lo que ha conseguido en los últimos años, merecía una despedida mucho más impactante de lo que hemos visto hoy. ¿Qué es lo que él quería? Vale, pues ya está, pues todo el mundo contento. Pues él contento y los demás también. Pero yo creo que ha sido una trayectoria lo suficientemente importante como para que esto haya sido de otra forma.
Paralelamente
incluso empezando por lo deportivo, que ahora no voy a empezar a sacar todo lo que estaba previsto que dijéramos, etcétera, etcétera. A mí perder contra un holandés del ciento no sé cuántos del mundo en un partido como el de hoy me parece una despedida que no es acorde a la figura de Rafa Nadal. Pero eso es lo que ha decidido él, así que hay que respetarlo.
¿Que no juegue? ¿Que no hubiera jugado hoy?
Sí, es lo que defiende bueno,
Roger Federer se despidió, me parece, yo creo recordar.
Roger Federer se despidió jugando con él.
Se despidió perdiendo.
Se despidió jugando con él.
Pero perdiendo.
En un torneo de exhibición.
Exactamente, exactamente. Pues tú crees. Lo que he dicho antes en tiempo de juego.
Una
despedida perfecta es: vete al Wizzing o vete al Bernabéu si quieres y haces un partido, un set con Roger Federer y te despides de todo el mundo así.
Que Rafa Nadal ya tendrá tiempo de hacer eso si quiere hacerlo. Que Rafa Nadal
pues muy bien.
Ha elegido y afortunadamente su físico se lo ha permitido no retirarse en una sala de prensa, no retirarse en una exhibición, sino retirarse compitiendo y en la pista, donde ha generado su legalización.
Pero también tendré yo derecho a pensar que para mí no es la forma más adecuada de despedirse, ya está.
Sí, lo que pasa
es que la forma en la que elija.
Pero a mí eso, no me parece que es la más adecuada.
Pero es verdad, Joseba, que eso influye mucho el resultado, porque si llega a ser el domingo ganando la Davis, pues de repente.
Pues eso es lo que
la foto hubiera sido muy distinta.
Evidentemente.
Yo digo la despedida en sí, hoy en pista, el vídeo, no se me ha parecido.
Yo digo todo, desde el partido hasta la despedida.
Sí, pero que él, es verdad que cambia mucho la película de perder contra un tenista random que no conoce nadie, tal y cual, que si hubiese sido ganando una Copa Cola con España.
Claro, pero
en su derecho está de intentarlo, por supuesto. Él tiene un espíritu competitivo que ha demostrado siempre, le ha llevado a estar donde está. Y
como
se
dice
que es,
uno del Madrid o del Barça, yo me quiero despedir jugando la final de Champions, ganando y metiendo.
Mira, viene ya el equipo español. De momento creo que sin Rafa Nadal, veo a David Ferrer, veo a Marcelo Granollers, veo a Carlitos Alcaraz rumbo a la sala de prensa, donde van a hablar solo los tres que no hemos oído todavía, los tres últimos integrantes. David Ferrer, el que ha despedido a Rafa. Gracias, Ferru. Ha estado impecable el discurso, te lo digo de verdad.
Sí, fantástico.
Carlitos también, pasando por delante nuestro. Marcel Granollers. Enhorabuena, chicos. Habéis hecho lo que teníais que hacer. Lo habéis peleado todo.
El discurso ha estado impecable, el de David Ferrer y, por supuesto, el de Nadal, que es que no se ha olvidado de nadie. O sea, yo creo que él ha estado perfecto en un momento muy, muy emotivo. Que no es fácil mantener el tipo así, al margen de todo lo
es verdad que ya, es verdad que ya traía callo porque ya había sucedido algo parecido en París, había sucedido algo parecido en Madrid.
Sí, era el adiós de verdad.
Pero este era el adiós de verdad, Mañana sí que empieza la nueva vida de Rafa. O sea, mañana ya no hay ningún plan para jugar contra nadie. Ya no tienen la obligación de no, jugaré, no jugaré, llegaré, no llegaré. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Ya así no que tiene nada. Que entrenar, mira.
Bueno, él ha dicho hoy que se iba a entrenar, que se quiere mantener en forma, pero que evidentemente ya no tiene eso. Ya no tiene la obligación de si le duele, no entrena y punto. No es la vida que tenía, la agonía que ha vivido Rafa en los dos últimos años. Pues desde aquí hemos emitido este tramo de partidazo.
No lo habéis hecho muy bien.
El Martín Carpena. Nos habría gustado hacerlo con la victoria del equipo español, con la victoria de Rafa, pero lo hemos hecho con la emoción de cerca, de su familia y de muchos oyentes que estaban aquí, escuchando a la vez a Rafa y saludando al partidazo de la cadena COPE. Nos alegra muchísimo haber vivido estos dos días, solo dos días. Veníamos para una semana y en dos días se nos ha acabado el sueño, pero la verdad es que hemos, insisto, tocado, sentido y reconocido a Rafa muy, muy de cerca. Así que, Angelito, ya en el tramo final aportamos lo que se cuente ahora en la sala de prensa. Joseba, te quedas al frente. Un abrazo.
Muy bien, pues me quedo con Arauz y poco más. Así que adiós a todos los demás. Mónica, adiós.
Un abrazo, Joseba.
Qué alegría se ha dado, ¿eh?
No, digo que hoy no lo cobramos, claro.
Es una despedida más fría que la de Rafa todavía, ¿eh?
No, es que me he contagiado.
Con bastante menos cariño.
Me he contagiado, sí, sí. Si queréis dar algún queréis decir algún discurso antes de despediros.
Hala, no, agur.
Bye.
Yo felicitar a Angelito, que ha sido un placer escucharle abriendo ese vídeo.
Sí, ya se le acabó el chollo, sí.
Bueno, Angelito se cambiará.
No, sí, ahora ya García va a ser, vamos, una cosa.
Qué malo eres. Bueno, vamos.
Bueno, adiós Manolo, adiós Elías, adiós Mónica, adiós Robert, adiós Gonzalo, adiós Iro, adiós a todos. Los mensajes, los últimos del día, Arauz, ¿qué dicen?
Mira, teníamos muchos pendientes felicitando a Rafa y despidiéndose de él. Decía un oyente, hoy es un día especial. Recuerdo ver a Nadal desde pequeño, enseñándonos a ganar, a perder, a no rendirnos, a esforzarnos. Un deportista con valores y de carne y hueso. Gracias, Rafa, qué suerte hemos tenido. Estoy destrozado, se nos va el mejor deportista de la historia de nuestro país y estoy muy feliz de haberle visto jugar un partido más. Da igual que haya perdido, es el mejor y se retira como y cuando quiere. Las dos palabras que definen el día son tristeza y orgullo. Hoy es el día cero después de don Rafael Nadal Parera. Salgamos a la calle a festejar un legado histórico. Gracias, Rafa. Lo importante es lo importante. Gracias, Rafa, por todo lo que nos has hecho vivir. Cuando ganabas, ganábamos todos. Cuando perdías, perdíamos todos. Eres eterno. Tengo 46 años y es la primera vez que lloro en una despedida. Eres el más grande como deportista y como persona. Gracias, Rafa. Y otro decía, si hay que quemar una Davis para darle un homenaje a Nadal, pues se quema y ya está. Como si hay que quemar 10.
Pues la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Estamos ya en la recta final de este partidazo en lo que nos espera que Isaac Avilés, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable porque cuando nos queremos cuidar queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Mientras escuchas esto, igual estás en el coche de camino a uno de esos pueblos de cuento, donde te esperan paseos por la montaña, comidas interminables, y tú dirás eso de ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Un día cualquiera, una nueva oportunidad de alcanzar metas, compartir el orgullo de los éxitos laborales y disfrutar de ese momento al volver a casa. Pero a veces, un día cualquiera deja de serlo. En España, en 2023, la vida de 29.405 personas cambió a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La 1 y 13, las 12 y 13 en Canarias. Estamos ya en la recta final de este partidazo de martes, con un desenlace inesperado. Nos queda escuchar a Maldini, que nos va a hacer un repaso sobre todo de la figura de Vinicius en Brasil. Tenemos un Uruguay-Brasil, un Brasil-Uruguay a partir de las 2 menos cuarto de la madrugada. Tenemos que irnos hasta Miami con una noticia de última hora realmente sorprendente y tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la jornada en el fútbol internacional. Pero está hablando ahora mismo Carlos Alcaraz y creo que el siguiente en preguntar va a ser
al final,
Angelito García.
Chico, nunca me hubiera imaginado no haber compartido tantos momentos con mi ídolo, con alguien al que he admirado desde joven, con alguien que gracias a él he querido convertirme en profesional de tenis y la verdad que son momentos inolvidables, de lo cual también he aprendido muchísimo.
¿Qué tal, chicos? Gracias a los tres por haberlo intentado. Marcel, por haber acompañado, entre otras cosas, a Rafa desde los 14 años. David, a ti no te digo nada. Eres un grande. Y Carlos, déjame preguntarte hoy, desde la propia pista, hay un tipo gigante que ha dicho que tenéis que seguir el camino, los que estáis ahí detrás y que sois muy jóvenes. ¿Estás dispuesto a aceptar la corona del rey, esa corona que hoy te ha cedido el rey como príncipe heredero? Gracias.
Bueno, la verdad que para los jóvenes que venimos por detrás, que tenemos muchos años por delante, ha sido una suerte poder vivir la etapa de Rafa, de Federer. Bueno, Djokovic todavía sigue, pero bueno, esa lucha entre esos tres gladiadores, entre esos tres jugadores que no son de este planeta. Pero también voy a decir al mismo tiempo que al final ha dejado también un cómo decirlo, ha dejado a mucha gente, ¿no?, con esa ilusión de a ver qué va a llegar, ¿no? Y en cierto modo, si los que estamos ahí, los jóvenes o los que venimos por detrás, no llegamos a ese nivel, va a ser como una frustración o decepción para el mundo del tenis. Voy a intentar no tomármelo así, voy a intentar simplemente dar mi mejor nivel día a día, como ha dicho Rafa, que él ha dejado su carrera contento y satisfecho de saber que lo ha dado todo, desde el primer día hasta el último día de su carrera, y es lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar ser la mejor persona y el mejor jugador que puedo ser día a día, torneo a torneo y año a año. Y veremos a ver al final de mi carrera, a ver si aunque sea la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Así que voy a intentar hacer disfrutar a la gente, dejar un buen legado día a día y nada, va a ser muy complicado también seguir lo que han hecho estas bestias.
Pues es la respuesta de Carlos Alcaraz en directo a la 1:16, hora menos en Canarias, a la pregunta de Angelito García en el Martín Carpena de Málaga. Repasamos otras noticias, nos vamos a ir directamente hasta Miami, ahí está Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Debemos de subir la regleta de Nacho García porque está hablando y no le estamos escuchando. A ver ahora. Hola Nacho, ¿ahora me oyes? Que me dicen que si te puedes abrir el micro. Mira a ver si está abierto. Bueno, pues ¿sí? ¿No? Vale, pues voy con Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Eres una solución de urgencia, así
como
que,
siempre.
Como siempre. Cuéntanos cómo ha ido la jornada internacional, que hemos estado bastante despistados con el tenis y no lo hemos hecho apenas caso.
Sí, al final, como en la máxima categoría de la Liga de Naciones, tampoco se jugaba nada y los partidos no han dado mucho de sí. Bosnia 1, Holanda 1 y Hungría 1, Alemania 1. En la segunda división estábamos sobre todo pendientes de las dos selecciones que faltaban por subir, si podía ser la Turquía de Güler, pero ha pinchado ante Montenegro, en Montenegro, una selección que no había ganado ningún partido, no había sumado ningún punto, y le ha hecho la faena a Turquía, porque ha perdido Turquía, ha ganado Gales, así que ha subido Gales, y también en el otro grupo ha subido República Checa. Por cierto, en la tercera división, Gyökeres, el de Suecia, el jugador del Sporting de Portugal, ha marcado 4 goles a Azerbaiyán.
¡Qué barbaridad!
Y lleva 32 goles en 24 partidos en lo que llevamos de temporada. Estamos en noviembre. Y ha marcado 32 goles ya el sueco, unos números, yo no sé hasta dónde pueden llegar, pero son unos números que asustan. Y estoy ahora pendiente de la jornada en Sudamérica, de la clasificación para el Mundial. Estaba aquí a doble pantalla porque están jugando Colombia y Ecuador. Estamos en el 55 con James Rodríguez como titular. Está ganando Ecuador 0-1, pero han echado a Incapié, al jugador del Leverkusen, así que está Ecuador con un jugador menos. Y desde hace 15 minutitos está jugando Argentina en casa ante Perú. De momento no ha ocurrido gran cosa. Messi titular, nadie le baja de ese barco. Argentina 0, Perú 0. Y ya no me llega para una tercera pantalla, pero está jugando también Chile ante Venezuela y está ganando Venezuela 0-1. Menos mal para Brasil, que al final en el partido de esta noche Bolivia no ha podido y al final le ha empatado Paraguay en el último minuto, porque si no, telita, como no ganase hoy Brasil, ya se le podía volver a complicar pese a los buenos resultados de las últimas jornadas.
Ya con estos partidos acaba todo, ¿no? A partir de mañana ya a pensar ya cada uno en la liga de cada país.
Sí, ya termina todo, volvemos a la rutina, volvemos a las ligas nacionales y ya lo de siempre. Ahora estas jornadas de después, el que ha llegado cansado, las lesiones, muchos partidos. Bueno, volveremos a hablar de lo de siempre.
Muy bien. Hasta mañana, Millán, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao. Ahora sí que nos oye desde Miami Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Oye, ha sorprendido mucho el anuncio que ha hecho el Tata Martino de dejar el Inter de Miami, por razones creo que personales, y sobre todo lo que sorprende es quién puede ser su sustituto ahora mismo.
Sí, ya sabes que ha sido un final de temporada pues inesperado para el Inter, que había sido el mejor equipo en liga regular y se ha quedado las primeras de cambio fuera en el playoff contra Atlanta. El Tata lo deja, renuncia, que he leído por ahí alguien que ha dicho que había sido despedido, no, ha renunciado. Este viernes va a hablar en rueda de prensa y efectivamente se manejan varios candidatos para sustituirle y el gran deseado es Xavi Hernández. A mí me extrañaba cosas que había escuchado de que estaba ya hecho, no está para nada hecho. Sí que es el deseado, es la primera opción, pero hay otras opciones también. Desde las oficinas del club, digamos, desde los que dirigen la parte deportiva, se ha puesto el nombre de Xavi sobre la mesa. Hay que hablar con él. Y bueno, lo bueno en este caso, yo sabes que al haber caído tan temprano, tienes mucho tiempo para poder cerrar al próximo entrenador. Es decir, recordemos que la próxima temporada arranca a finales de febrero. Tienes mucho tiempo, como digo, para cerrarlo y para poder trabajar con él.
Muy bien, pues ya nos irás contando. A ver qué pasa con el futuro del Inter de Miami y ese banquillo. Gracias, Nacho. Hasta mañana.
Gracias, abrazo.
Y en Barcelona está Borja González, especialista en motos. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya en Madrid, Joseba, buenas noches.
Allá en Madrid, ¿ya has vuelto? Qué barbaridad,
sí.
Qué rapidez.
Acabo de llegar ahora mismo.
Pensaba que y serían un par de días de test, pero por lo que veo
siempre es uno. El primero de pretemporada, el que va detrás del último Gran Premio, que debería haber sido en Valencia, obviamente, siempre es el martes, el lunes es preparación. El martes estreno y el miércoles vacaciones.
Vale. Y estamos ya con las primeras perspectivas de la próxima temporada en la categoría reina, que ha dejado, ya sé que el más rápido ya ha sido Alex Márquez, pero ¿qué conclusiones sacas de lo que has visto hoy en Montmeló? Por cierto, el rojo de Mar Márquez en la Ducati es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, además lo ha exagerado muchísimo, ¿no? Ha hecho ese juego de todo al rojo, sin nada más que rojo, porque solo se leía Ducati, esa frase que llevaba en la parte del culo del mono, y bueno, pues decoración especial para un día especial para Marc. Es verdad que no es el más el estreno más exagerado suyo, él lo decía, el primero de MotoGP, obviamente pues por los nervios, el año pasado por el paso a Ducati con todo lo que tenía y haber abandonado Honda, y este es el de la concreción de su plan. Está con una moto ganadora, ya ha probado lo que es casi prototipo 2025, lo mismo que ha probado Bagnaia. Ha sido rápido, porque ha conseguido ser rápido de una manera calmada, porque no le hemos visto exagerar, ha terminado cuarto. Y bueno, pues lo comentábamos estos días, la perspectiva de la temporada que viene es el duelo Bagnaia-Márquez. Y hoy se ha visto, los focos estaban en él, obviamente, aparte de los focos ya has visto bien rojos, y los focos estaban también, lógicamente, en el box del campeón del mundo, de Martín, que esta mañana se ha levantado y ha dicho que todavía le ha dado tiempo a ponerse a llorar cuando se ha despertado porque se acordaba del título, casi no tenía voz. Y bueno, pues ha probado la experiencia en Aprilia, una caída. Ha hecho también una cosa que yo recomiendo a la gente que la busque en redes sociales, que es su foto en Montmeló, curva 5, apoyando el hombro sobre el asfalto, que es algo que hacía con la Ducati. Lo ha hecho nada más salir con la Aprilia para darse el gustazo. Y bueno, como no podía hablar por temas de contrato, pues no sabemos cómo está y todo ha sido pues las sensaciones. Sonrisas, se le ha visto muy cómodo allí. No sabemos cómo va a ser de competitivo. Creo que hay que esperar al primer test del año que viene en Sepang, en Malasia, en febrero, para entenderlo. Lo dije el otro día, no parece que sea la moto ahora mismo para luchar por un mundial frente a las Ducati, pero bueno, es un campeón del mundo y vamos a ver qué es capaz de hacer con esta moto.
Muy bien. ¿Ya estás de vacaciones entonces?
No, esto no acaba. Porque luego va a haber cosas. Aquí va a aparecer gente. La semana que viene creo que va a estar por Madrid. Bueno, está por Madrid siempre, pero vamos a hablar con Marc. Tenemos alguna cosa más pendiente por ahí. Se va a alargar un pelín. Yo espero que la semana que viene sea la última y ya sí que pueda hacer algo parecido a unas vacaciones. Vale, parecido, ¿eh?
Vale, como el resto del año, básicamente. Claro que sí.
Pues no se las recomiendo las mías, así que ya voy trillado. No te cuento los viajes para no asustarte, pero vamos, ya voy ya de medio lado, que yo tengo unos años.
Un abrazo, Borja, gracias.
Gracias, Joseba, hasta luego.
Enseguida está Maldini.
¿Y tú?
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Papa loves Mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
¿Qué pasa, crack? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy en un momento en el que la mayoría de la gente se va a ir a descansar después de escuchar el partidazo, pero tú no. Porque
no,
tú en unos
no.
minutos empiezas ya la retransmisión de
claro,
un partidazo, ¿eh?
Partidazo, Brasil-Uruguay. Empezamos en nada, en un ratín, ese Brasil-Uruguay, partido tremendo. Fíjate que es curioso porque parece que se han puesto de acuerdo para digamos, intentar lavar algunos momentos del pasado. Porque Argentina-Perú se juega en la Bombonera, donde Perú eliminó a Argentina del Mundial del 70, en un partido negro en la historia del fútbol argentino, y Brasil-Uruguay se juega en Bahía, donde Uruguay le ganó a Brasil la final de la Copa América del 83. O sea, es un partido,
joder,
en Uruguay se ha recordado mucho eso.
Caray.
Digamos que buscan, aparte que han buscado localizaciones para intentar evitar, quitar fantasmas del pasado, ¿no? Pero bueno, ahí ganó Uruguay la final del... Bueno, el partido de vuelta, habían jugado en la ida, había ganado 2-0 en Montevideo, entonces era ida y vuelta la final de la Copa América, con un histórico gol del Patito Aguilera de cabeza en Bahía, y Uruguay fue campeón de América en aquel año 83, fue.
Uruguay le ha dado bastante por saco, con perdón por la expresión, a Brasil en la historia, ¿eh?
Le ha dado mucho por saco. Hombre, uno de los partidos más...
Claro,
el Maracanazo,
claro.
Es uno de los partidos más legendarios de la historia en el 50, y luego esa final del 83. También es verdad que luego Brasil por ejemplo, la semifinal del Mundial del 70 le ganó Brasil a Uruguay. Pero bueno, son partidos siempre muy, muy calientes. Esperemos que veamos un gran partido en Bahía.
Claro, y a diferencia de lo que suele ser habitual, yo creo que Uruguay llega con más condición de favorito que Brasil a este partido, ¿eh?
Bueno, viene de ganar a Colombia en el último minuto,
en el último
con ese
minuto,
gol
sí.
de Ugarte.
Vaya desenlace de partido aquel.
En un partido increíble.
Sí.
Y Brasil, bueno, Brasil venía de ganar dos partidos anteriormente, en la anterior ventana, pero empató con Venezuela y no jugó demasiado bien. Yo creo que mereció ganar el partido en Venezuela, pero no jugó demasiado bien. Vamos a ver, yo creo que Brasil en casa, sobre todo si finalmente mete a Vinicius, Savinho y Rafinha por detrás de... Que bonito, ya ha comentado Doival Junior que si hay un penalti lo va a tirar Rafinha.
Claro, ahora vamos a hablar de Vinicius.
Ahora hablamos de Vinicius. Pero bueno, yo creo que Brasil arriba tiene mucho. Vamos a ver qué tipo de partido plantea Uruguay con Bielsa. Pero yo doy ligeramente favorito a Brasil para ganar, ¿eh?
Y buena parte de las miradas, como decía, se van a centrar en Vinicius. Vinicius que está siendo muy criticado en su país, ¿eh? Futbolísticamente hablando, ¿eh? Hablamos
sí.
de lo meramente futbolístico.
Sí, 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 futbolísticamente está siendo criticado, para mí, exageradamente. Es verdad que las cifras de Vinicius en la selección son malas, porque son 2 goles en 11 partidos, y eso evidentemente es muy poco para lo que es Vinicius. Se está hablando, bueno, cuando vuelva Neymar, se le está comparando con Neymar. Yo creo que Neymar era un jugador que tenía todavía más talento que Vinicius. Vamos a ver en lo que acaba Vinicius en su carrera. Pero yo, sinceramente, creo que las críticas, por lo menos con respecto al último partido, porque los dos anteriores no estuvo, estaba lesionado, el día de Venezuela, a mí no me disgustó el partido de Vinicius. Fue el que más peligro provocó en la defensa rival, en la defensa venezolana. Provocó el penalti, que luego es falla, ¿verdad? Pero lo provoca él. Y fue el que más hundió al rival, y a mí me gustó el partido. Sinceramente, me gustó el partido de Vinicius en Venezuela. Así que yo creo que están exagerando bastante con las críticas a Vinicius en la selección. Otra cosa es, digamos, si tenemos en cuenta desde que debutó en la selección, a lo mejor sus cifras tienen que ser mejores, y creo que las acabarán siendo.
Lo que pasa es que todo el mundo, claro, en Brasil se encomienda a Vinicius, y Vinicius o saca esto adelante o el equipo no gana. Entonces, claro,
es
difícil de estar arrastrando a él.
Claro, es que Brasil está en un momento difícil porque le faltan jugadores en el centro del campo. A mí el Bruno Guimarães me gusta, Gerson ya me parece otro tipo de jugador, Paquetá es un buen jugador, pero no es lo que ha tenido Brasil. Y luego el problema es el delantero centro. es que al final Igor Jesús, que es el que está jugando, o sea, es un chico que no ha metido tantos goles en el Botafogo y pasó, estuvo en el fútbol árabe siendo muy joven todavía, ha vuelto al fútbol brasileño, pero no es un delantero ni mucho menos del nivel que hemos conocido en Brasil. Así que, hombre, Sabiño está bien, Luis Enrique está muy bien cuando está entrando, él es del Betis, que ahora está en el Botafogo, Rafinha ya sabemos al nivel que está jugando por dentro, ese trío por detrás del punta, Vinicius izquierda, Rafinha por dentro y Sabiño en la derecha, a mí me parece de mucho nivel y de largo lo mejor de Brasil.
Lo que pasa es que cuando se hablaba de la posibilidad de que Ancelotti fuera el seleccionador brasileño, ya decíamos, ¿quién se hace cargo ahora de la selección canariña? Porque dices, claro, tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo, y a partir de ahí... Es que claro. Estamos acostumbrados a Brasil, una constelación espectacular, 5, 6, 7 jugadores de los mejores del mundo, pero es que ahora no.
No, ahora no, ahora no. Es que claro, Brasil ha tenido a la vez a Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, imagínate lo que ha tenido Brasil, en el centro del campo ha tenido a Mauro Silva, a Mazinho, jugadores laterales, junto a Carlos, a Cafu y a Roberto Carlos en los laterales. Ha sido un equipo y ahora ya no, le faltan, y encima con la mala suerte de la lesión de Militao, que era muy importante, y de Rodrigo, que era un jugador que, es verdad que en Brasil Rodrigo estaba jugando bien los partidos, pues se está notando mucho. Ya digo, para mí lo mejor que tiene Brasil es la línea de tres cuartos de campo, digamos, esa línea, porque juega 4-2-3-1, y luego ya atrás, pues a mí Guimarães me gusta, pero el que le acompaña no me convence, ya sea Paquetá jugando en doble pivote, ya sea Gerson, por ejemplo, ya sea André, por ejemplo, que tampoco es un jugador que me convence mucho, y luego atrás tiene algunos problemas también. No es una selección brasileña tan poderosa como hemos conocido, ni mucho menos.
Y luego está el carácter provisional del banquillo, ¿no? Porque parece que no fichan a un entrenador que digas, bueno, pues este es el que va a encabezar y a liderar el proyecto a 4, 5, 6, 7, 8 años, o a los que sea, o al menos a un plazo más o menos largo, para que pueda empezar a sentar las bases, ¿no? Ahora está Dorival Junior, pero parece que está ahí pues un poco de paso, y no se sabe quién va a llegar otro, quién va a llegar y quién va a ser y cuándo, y no se sabe nada.
A ver, se rumorea mucho en Brasil, cada vez de forma más, pero ya veremos si es verdad que puede ir Guardiola, ¿eh?
Sí, claro,
en la próxima.
Eso es
un rumor.
Una cantinela
que ya veremos. Hablaba de Inglaterra, finalmente Inglaterra está Tuchel, que ya debutará dentro de poco, y ahora a ver qué pasa con Brasil. Pero es verdad que es un interinato permanente, ¿no? Y es una búsqueda de encontrar un poco la forma de jugar, ¿no? También cambia a veces el dibujo también, 4-3-3, 4-2-3-1, pero le faltan jugadores en posiciones clave, insisto. Delantero, centro. Y centro, y doble pivote, ahí le faltan jugadores a Brasil. Pero bueno, es Brasil, ¿eh? O sea, yo cuando llegue el Mundial no me gustará jugar contra ellos. Desde luego es un equipo siempre, siempre peligroso. Fíjate que hace poco jugó contra España en el Bernabéu y el partido acabó en empate. O sea, tampoco le pudo ganar España. Es decir, que es un equipo que siempre, siempre al final es competitivo, ¿eh?
Y lo que no sé si a Dorival Junior le viene muy bien hacer las declaraciones que hizo, diciendo que si hay un penalti dentro de unos minutos lo va a tirar Rafinha. Como diciendo, el que lo tenía que haber tirado el otro día contra Venezuela
era Rafinha,
lo tiró Vinicius y lo falló.
Y lo falló, sí. Pues hombre, ya sabemos lo que va a pasar. Imagino que que le harán caso, ¿no? Imagino que le harán caso y lo tirará Rafinha, pero es cierto que el otro día lo falló Vinicius. Ya digo, lo provocó él. Él tenía la personalidad de querer tirarlo. Yo no sé si dentro tenía que haberlo tirado Rafinha, pero desde luego lo acabó fallando. Y es verdad que era un partido que Brasil necesitaba ganar. Hubiera sido la tercera victoria consecutiva ante Venezuela, que es verdad que Venezuela en Maturín es un equipo muy difícil, muy difícil. De hecho, no ha perdido ningún partido en casa en eliminatorias todavía, y por ahí ha pasado Argentina y ha pasado Brasil, pero en cualquier caso sí que hubo cierta polémica con eso, sí.
Pues vamos a ver lo que pasa en ese Uruguay-Brasil.
Gran partido,
a las 2 menos cuarto, enseguida empieza ese partido. Hablamos de la Liga de las Naciones. Bueno, España clasificada como primera grupo, España, Portugal, Francia y Alemania. Posibles rivales, estamos hablando de cuartos de final, partido de ida y vuelta, o sea, eliminatoria de ida y vuelta, Croacia, Italia y Países Bajos. Si pudieras elegir, ¿con quién te quedarías?
Pues con Croacia. Los dos últimos partidos, Croacia perdió en Escocia, verdad que se quedó con 10 por expulsión de Sučić, luego empata con Portugal. Mantiene Modric, Kovacic en el doble pivote y es verdad que está entrando un joven como Baturina que me gusta mucho. El otro día jugó con tres centrales, Guardiol fue central izquierdo, pero yo creo que esta generación croata, estamos hablando ya de todavía dentro de varios meses, yo creo que sería el rival en teoría más débil. A ver, Italia es un tiro al aire, ¿eh? Es un tiro al aire, porque me encantó el partido que hizo en Francia, me parece que jugó un gran nivel en Francia, pero el otro día...
Sí, el otro día dio el petardazo, el otro día fue al revés.
Fue al revés, dio el petardazo y fíjate lo que más me sorprende, porque tú puedes perder con Francia. Francia le salió todo ese día, porque a balón parado te mete los tres goles, marca nada más empezar. Le funcionó muy bien, por cierto, a Deschamps meter a Nkunku por dentro, porque cambió el dibujo y jugó con tres en el medio campo, con Nkunku por dentro y dos puntas. Le funcionó bien, pero a mí lo que más me decepcionó de Italia fue la poca agresividad con la que jugó. O sea, sin la más mínima presión alta. Hay una jugada en la segunda parte en la que Varela, que sí intentó presionar porque estaba jugando de segundo punta, lo hizo en Bélgica el 0-1 del otro día y lo hizo contra Francia, hacía unos gestos con la mano como diciendo, pero bueno, ayudadme un poco en la presión, porque es que nadie acompañaba la presión desde el medio campo y eso hizo que Francia saliera muy cómodo. Esa falta de rebeldía perdiendo en casa con Francia es lo que más me sorprendió en Italia, que bueno, jugadores tiene, yo creo que sí mete a Varela en el en segundo punta, le falta un gran delantero centro también, los laterales están bien, especialmente Di Marco, tiene buenos centrales, un equipo siempre peligroso Italia también.
Muy bien, pues nos quedamos con Croacia por lo tanto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
De los primeros, Francia, Alemania, Portugal y España, por supuesto, claro, a ver... No me quiero dejar llevar por la cercanía, pero yo creo que la mejor selección ahora mismo que hay en el mundo es la selección española.
Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda que es España la mejor selección del mundo. De hecho, Argentina ha pegado un bajoncito y yo creo que es España. España es la mejor selección. Ya no solo por la forma de entender el juego, por el dominio que suele tener. Es verdad que tiene algunos problemas atrás todavía, que no termina de resolver. Yo creo que a España se le hace en ocasiones con cierta facilidad cuando no deberían. Pero aún así es que es un equipo que llega con tanta gente al ataque, que además genera mucho peligro, que tiene mucho el balón, pero no lo tiene por tenerlo, sino que profundiza con la pelota permanentemente. Y luego al final es que están saliendo jugadores en España. Es que el otro día, por ejemplo, los extremos titulares, que son Lamine Yamal y Nico Williams, solo está uno, Nico Williams. No hace un gran partido y en la segunda parte cambia los dos extremos y mete a los dos Bryan. Y fíjate el partido que hacen. Los jugadores que están saliendo en España en todas las posiciones. Laterales izquierdos, se quedan fuera Gallá, por ejemplo, y Valde, que es estrella del Barça ahora mismo. Lateral derecho, Carvajal lesionado, llega Pedro Porro y también está a un muy buen nivel. Es que al final yo creo que España está a un nivel por encima de los demás. Rodri no puede jugar. Bueno, pues de repente aparece Casado, que le pelea el puesto a Zubimendi. Fíjate que dos mediocentros tiene España sin Rodri. Ah, yo creo que luego en tres cuartos de campo te juntas a los Pedri, Fabián, es que tienen jugadores, Merino, tiene jugadores España que es para hacer dos selecciones.
Claro, ya dijo Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y cuando un equipo está conjuntado y está en una dinámica positiva, entre el que entre, porque claro, son jugadores que tienen buena calidad de base, eso por supuesto, para jugar
claro, en los
tienes que tener buena calidad. Pero ya con esa dinámica tan positiva, el que entra rinde, ¿eh? El que entra se acopla y el que entra cumple, sí.
Sí, sí. Aparte que fíjate, el otro día cuando España le empata a dos en ese penalti Suiza, pues en el tramo final ves que España aprieta. Cuando España aprieta y te presiona y tiene velocidad arriba, recupera la pelota muy arriba, es que lo tiene todo ahora mismo. Es un equipo que tiene que con balones muy bueno y sin balones muy bueno. Yo es que el partido España-Italia de la Eurocopa, que ganó España 1-0 con aquel autogol, yo creo que es la mayor exhibición de una selección que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ese partido jugó España mejor incluso que la final, que el día de Alemania, que cualquier otro partido. Fue una exhibición todos los 90 minutos ese partido España. Si puedes repetir eso, es muy difícil jugando así perder un partido, muy muy difícil.
Bendito problema que va a tener Luis de la Fuente cuando estén todos recuperados, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto.
Va a tener que hacer una convocatoria de 50 para
sí,
para
claro,
a todos,
tendrá que claro, estar ahí. Es una pena la criba que va a tener que hacer, porque claro, a esta selección hay que, a la convocatoria del otro día hay que unirle a, para el Mundial, yo esperemos que ya estará Rodri, por supuesto, a Lamine Yamal, por supuesto, a Gavi seguramente también ya habrá que empezar a incluirle. Pues imagínate, o sea, la criba que hay que hacer. Pues es que hay jugadores que se van a quedar fuera. Es que cuando esté Rodri, entre Casado, Zubimendi y Rodri, uno se tiene que quedar fuera.
Claro.
Hombre, Rodri, si está bien, va a estar. Entre Casado y Zubimendi se queda uno fuera. Fíjate qué jugadores estamos hablando. El tema de los delanteros centro. Hombre, yo creo que José Lu ya prácticamente va a ser difícil que vuelva. Pero bueno, Samu Morodion, que por cierto no me convenció el otro día.
No estuvo muy allá.
Pero va a seguir creciendo. Pero tienes a Morat. Es que tienes jugadores de todo tipo. Centrales también. A ver qué pasa con Íñigo Martínez. En fin, España tiene una selección, ya digo, para hacer dos selecciones. Es así.
A año y medio vista, y termino con esto, Maldini, vamos a ponernos cachondos porque la hora lo permite.
Hombre, la hora lo permite, ¿no?
La hora lo permite. Sí, 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 claro. A estas horas de la madrugada ya pues uno se puede... Puede aumentar la temperatura. Estamos en camino de que se pueda conseguir el segundo Mundial, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, pero ¿cómo no? Si es la mejor selección del momento. Otra cosa es que luego en un Mundial, un día de cuartos, te sale...
Hay que falta año y medio también, ¿eh? Hay que ver cómo evoluciona todo, que les
sea, si el Mundial... Claro, si el Mundial empezara mañana, o vamos a poner, no mañana, dentro de un año, con Rodri recuperado, España es la mejor selección que hay. O sea, no tengo duda. Lo que pasa es que en un Mundial, tú sabes perfectamente, Joseba, que en cuartos de final o en semis... Pues de hecho España pudo perder con Alemania en la Eurocopa
perfectamente, sí.
Pudo perder el partido, estuvo a punto de ir a los penaltis y esa famosa mano de Cucurella, si se pita, pues a lo mejor no vamos a para casa. Pero quiero decir que en condiciones normales va a ser la gran favorita, Eso no garantiza nada, pero va a ser la gran favorita. No hay un equipo que juegue como España ahora mismo.
Sí, es verdad. Y es verdad que ha llevado a cabo esta evolución en muy poco espacio de tiempo. Ha sido muy rápido.
Es que hace poco estaba España jugando el Mundial de Qatar, ¿no?
¿Y cómo cayó en el Mundial de Qatar?
Claro, cae de una forma contra Marruecos, en un partido que dominas mucho, pero prácticamente no creas ocasiones. Y de repente llega De La Fuente. Acuérdate que perdió ese partido con Escocia. Y el equipo se empieza a armar, y bueno, lo ha ganado todo. Nations League, además lo ha ganado todo, siendo claramente mejor que los demás, Nations League y Eurocopa. Yo sinceramente no pensaba que España jugaría a este nivel, ¿eh? No lo pensaba ni para nada. Vamos.
Sí, sobre todo tan rápido y sobre todo con estos jugadores. Ahora sí que termino de verdad. ¿Ves a Cristiano y a Messi en el 2026,
sí,
en el Mundial?
Sí. Vamos, todo lo que no sea... Hombre, si hay una lesión, no. Pero si están aptos para jugar, yo creo que los dos van a jugar el Mundial. Vamos, no tengo ninguna duda que Messi y Cristiano van a jugar el Mundial. Es que yo lo tengo clarísimo, vamos. Messi todavía está a un nivel bastante aceptable, bastante bien. La selección está jugando buenos partidos. El fútbol de Estados Unidos no le exige tanto. Y Cristiano ya lo ves. Es que el otro día metió otros dos goles. Es que Cristiano ahí en Arabia yo creo que se va a preparar bien. Y yo creo que vamos a ver a los dos. Va a ser su último Mundial. Pero vamos a ver. A lo mejor acabamos viendo, imagínate, ¿eh? Yo creo que el fútbol nos debe en un Mundial... una Argentina-Portugal que enfrente a Messi y a Cristiano, ¿eh?
Estaría bien, puede ser,
evidentemente.
Sí, perfectamente, claro.
Perfectamente,
claro que sí.
La final no, porque espero que esté España, claro, pero igual una semifinal Argentina-Portugal.
Ya puestos a pedir, ¿no? Mira, eso, dale, pedir bien, gratis, claro.
Mira qué semifinales, Argentina-Portugal, España-Brasil.
Joder,
bonitas, ¿eh?
Bonitas, sí, señor. Y la final, ¿con quién te gustaría que fuera? ¿Con Argentina?
A mí me gustaría
un
España-Argentina.
España-Argentina, ¿no?
España-Argentina, que ahora mismo Argentina es campeón de América, España es campeón de Europa. Van a jugar ese partido, que es un poco un partido medio amistoso, pero bueno, tal, pero una final del Mundial España-Argentina, imagínate.
Estaría muy bien. Pues Maldini, te voy a decir una cosa, no hay mejor... Bueno, a lo mejor sí hay alguno mejor, pero es muy bueno el plan de ahora irte a casa, poner la tele y ver, claro, el Brasil-Uruguay. ¿Que estás con quién? ¿Con Adolfo?
Estoy con Adolfo Valverde, sí.
Muy bien.
Estamos ya prácticamente en capilla y es un partido que merece mucho la pena verlo, ¿eh? Merece
pues
mucho
sí.
la pena.
Pues ahí estamos. Maldini, dale. Un abrazo.
Un abrazo.
Grande.
Adiós.
Gracias,
crack.
Pues así terminamos por hoy. Mañana volvemos, como siempre, 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Aquí estaremos, como todos los días, en el partidazo. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir estos dos horitas de largas ya de radio y de deporte. Hasta mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.